2020, un documento preparado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Las personas que quieran seguirnos pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, también a través de Twitter, @minhacienda, y por nuestra página institucional, www.minhacienda.gov.co. El ministro de Hacienda, el doctor Alberto Carrasquilla, no nos acompaña hoy. Estarán con nosotros el viceministro general de Hacienda, doctor Juan Alberto Londoño, y el viceministro técnico de Hacienda, el doctor Juan Pablo Zárate, a quien invitamos en este momento para que haga la presentación del documento. Buenas tardes, viceministros.
Muchas gracias, Patricia. Pues estamos acá, como todos los años, presentando este documento, que es un documento muy importante, que se viene haciendo desde el año 2004, y ha sido muy importante para señalar lo que va a ser el futuro de las finanzas públicas en el país desde que se está realizando. Vamos a hacer una presentación donde vamos a desarrollar los principales capítulos del documento. Como bien se sabe, en este documento se hace una reseña de lo que fue el año 2019 en sus aspectos macroeconómicos y fiscales. Se actualiza lo que está viendo el Ministerio de Hacienda sobre el año 2020, se habla específicamente del 2021, donde este documento es un ancla fundamental para la realización del presupuesto, y se habla de las perspectivas de mediano plazo. Estamos también, como todos sabemos, en una coyuntura macroeconómica y fiscal muy especial, determinada por la pandemia del COVID y las necesidades que han tenido los distintos gobiernos para afrontar esta pandemia. Entonces, es un marco fiscal, desde este punto de vista, muy importante para ver la evolución que ha tenido la economía y las finanzas públicas a raíz de estos hechos. Sobre el año 2019 y el inicio del 2020, lo que hay que destacar es que la economía colombiana venía presentando un comportamiento sobresaliente en medio de un crecimiento bastante mediocre de la economía mundial. Como vemos en los cuadros, por una parte, la economía colombiana mostró la tasa de crecimiento más alta en el año pasado entre las economías grandes de América Latina, y fue una de las economías que más se aceleró en el mundo. De las economías más grandes del mundo, la economía colombiana fue la que más se aceleró en el año 2019. Y esa aceleración estuvo acompañada por un muy buen dinamismo de prácticamente todos los sectores de la actividad económica, como se ve en el gráfico que se está presentando. Ese buen dinamismo de la actividad económica estuvo retroalimentado por una consolidación fiscal. En efecto, volvimos a tener un superávit primario después de muchos años, y el superávit primario es muy importante para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Por supuesto, ese comportamiento se vio reflejado en un buen comportamiento de la deuda. La deuda el año pasado tuvo dos choques fundamentales. Por un lado, el buen resultado primario fue una tendencia hacia la baja de la deuda. Y por el otro lado, la política del Gobierno Nacional establecida en el Plan de Desarrollo de reconocer todas las deudas contingentes que se habían venido, de reconocer las deudas que se habían venido presentando en los últimos 10 años, que no estaban explícitas, generó una tendencia hacia arriba. Sin embargo, lo importante de este año es que la consolidación fiscal tuvo una tendencia, generó una presión hacia la baja en la deuda pública en el año 2019. Como ustedes saben, a partir de marzo de este año, el escenario del COVID está cambiando y está dominando la economía mundial. Y Colombia no ha sido la excepción en esa materia. Ha sido un choque negativo que ha sido global, y hemos tenido efectos de ese choque que se han comenzado a ver desde el mes de marzo. Como se ve en la gráfica, estábamos teniendo unos crecimientos positivos y relativamente buenos en enero y febrero, y ya para el mes de marzo, cuando comienzan los efectos de la pandemia a sentirse en la economía colombiana, tenemos un crecimiento negativo. Eso, por supuesto, ha tenido en todos los países del mundo un impacto en el mercado laboral. Allí vemos la tasa de ocupación de las principales economías latinoamericanas, y vemos como en todas ellas, incluida la colombiana, por supuesto, se ha presentado una caída en la tasa de ocupación como producto de la estrategia que han tenido que seguir los distintos países para enfrentar la pandemia. Por supuesto, esos choques han cambiado lo que era la perspectiva de crecimiento en Colombia y en el mundo. cuando nos reunimos para lanzar el marco, el plan financiero, en el mes de febrero de este año, estábamos pensando que el crecimiento de la economía colombiana podía ser de 3.7, pero una vez se han presentado estos choques, pues hemos revisado nuestro pronóstico de crecimiento y el pronóstico actual, que estará inmerso en el marco fiscal de mediano plazo y que es una parte fundamental para las proyecciones fiscales que vamos a debatir en un segundo, es una caída del crecimiento del PIB de 5.5%. Eso ha sido común a prácticamente todos los países del mundo y los países de la región. Ahí vemos una información que ha salido hoy del Fondo Monetario Internacional con la actualización de sus pronósticos y vemos cómo toda América Latina tiene una tasa de crecimiento negativa para el año 2020 y donde en las proyecciones del fondo, que difieren un poco de las nuestras, quisiera reseñar que Chile y Colombia son los países que, a pesar de que tienen una caída, son los países latinoamericanos grandes que tienen una menor caída. Esa naturaleza del choque, por supuesto, afecta más a los sectores que han sido, cuyos trabajadores han tenido que dejar de ir a sus puestos de trabajo por motivo de la estrategia para combatir la pandemia. Pero también es cierto que en la medida en que se han ido liberando los sectores, cada vez más trabajadores pueden ir a sus trabajos y las empresas comenzar a operar normalmente. Allí vemos cómo entre marzo y junio de este año, el porcentaje de sectores que está operando en aislamiento, que está operando a pesar del aislamiento, se aumentó del 69 al 91%. Por supuesto, los choques del COVID son choques complejos, que afectan por un lado, complejos desde el punto de vista fiscal, que afectan por un lado los ingresos del gobierno nacional central y por otro lado también afectan los gastos. En el caso de los ingresos los disminuyen, en la medida en que hay menor crecimiento, pues hay unos menores ingresos tributarios. También el choque del COVID ha implicado una menor demanda a nivel mundial y eso ha repercutido en los precios internacionales del petróleo. Como se ve en la gráfica, nosotros habíamos hablado en el mes de febrero de tener un déficit de 2.2% del PIB. Dado que el PIB se contrajo, entonces ese mismo gasto ya no es 2.2% del PIB, sino 2.4% del PIB, teniendo un efecto de 0.2 del PIB. Adicionalmente, el efecto de demanda que mencionaba ha contraído los precios del petróleo, y eso tiene un efecto fiscal en un país productor de petróleo como nosotros, que equivale a 0.3 del PIB. El choque más, y los choques más amplios tienen que ver con lo que implica este nuevo ambiente económico mundial para los ingresos tributarios y otros ingresos del gobierno central. En la medida en que la producción y el PIB ahora tienen una proyección de crecimiento menor, eso se ve claramente en el ingreso tributario no petrolero y en los otros ingresos, que entre los dos tendrá una caída de 2.7% del PIB agregado. Por el lado del gasto, por supuesto, la pandemia requiere unos esfuerzos en salud, también requiere esfuerzos para dar una ayuda a la población más vulnerable que no está pudiendo estar en el mercado laboral. Y en el marco de ese esfuerzo está el programa de ingreso solidario y también, por supuesto, otros tipos de ayudas al sector productivo, donde es muy importante el programa de apoyo al empleo formal, PAEF. La suma de todos esos gastos implica un gasto adicional al que se tenía programado en febrero por 2.7% del PIB. Dado todos estos choques, estamos teniendo un balance, una proyección de balance total para este año de 8.2% del producto. ¿Cuál fue la estrategia fiscal que decidió tener el gobierno central y las autoridades del Ministerio de Hacienda cuando tuvimos estos choques? Recordemos que Colombia actúa bajo los estándares de una regla fiscal y con esos estándares lo primero que se hizo con el Comité de la Regla Fiscal fue invocar una cláusula que permite que se tenga un déficit adicional por el 20% de la brecha del producto. Con ese ejercicio teníamos una capacidad de tener un déficit de 6.1%. Sin embargo, esa cláusula está hecha más para recesiones normales, para comportamientos de negativos, pero de tiempos normales. Este es un choque que tiene una intensidad inusitada y que tiene unas razones que son muy extrañas en la historia económica, que tiene que ver con una pandemia que se da cada 10, 100 años en el mundo y que ha tenido una fuerza muy alta y muy esparcida a lo largo y ancho que ha sido un choque global. Para poder tener un déficit de 8.2% del PIB, el gobierno nacional invocó otra cláusula que está también en la regla fiscal, que permite suspender el cumplimiento paramétrico de la deuda, de la regla, perdón, y la ha invocado para hacerlo por 2 años, en el año 2020 y en el año 2021. Con esto, estamos pensando en tener un déficit de 8.2% del PIB. Y queremos dejar en claro cuáles son los compromisos fiscales del gobierno nacional en estos 2 años. La suspensión de la regla no implica en ningún momento que no se tengan restricciones presupuestales. El compromiso que hoy estamos adquiriendo con todos nuestros tenedores de deuda es que nuestro déficit fiscal para este año será de 8.2% del PIB y para el próximo año de 5.1% del PIB. Y queremos dejar claro que esos valores solo se podrán mover por 2 motivos, porque tengamos unos ingresos muy inferiores en un momento donde hay mucha incertidumbre de cómo va a ser la pandemia, el futuro de la pandemia y de la economía mundial, o porque tengamos gastos directamente relacionados con los efectos de la pandemia. En términos de nuestra discusión con el Comité de la Regla Fiscal, tuvimos una justificación clara de por qué estábamos invocando esta cláusula. Tiene que ver con que el efecto de balance fiscal de 2020 amplifica cualquier espacio cíclico, como ya lo había señalado, el elevado elemento de incertidumbre sobre la evolución de la pandemia y los efectos rezagados que esta pandemia puede tener sobre el 2021. Por esa razón, invocamos una suspensión de la cláusula durante 2 años. Como se ve también, y lo vamos a mostrar más adelante, esto también implica un esfuerzo muy importante para las finanzas públicas en el año 2021. No somos los únicos, por supuesto, que en un choque global han optado por flexibilizar o suspender sus reglas fiscales. Aquí vemos un conjunto de más de 20 países que también han tomado medidas similares, porque es la medida fiscal óptima cuando uno tiene choques como los que estamos enfrentando. Existen unas buenas prácticas que se deben tener aún en estos choques tan fuertes y cuando se están invocando cláusulas fiscales excepcionales. Una es dejar clara la naturaleza y magnitud del choque, creo que es claro para todos, es una pandemia de un impacto generalizado en el mundo, que como he dicho ocurre probablemente cada 100 años, dejar en claro por cuánto tiempo se va a suspender, hemos dicho que son 2 años, los años 2020-2021, dejar claro la magnitud del desvío, como hemos dejado claro en esta rueda de prensa y quedará claro en el marco fiscal de mediano plazo, nuestros déficits son de 8.2% y 5.1%, como lo he dicho, son unas anclas fiscales, con las dos excepciones que he señalado previamente. Retornaremos a la regla fiscal en el año 2022, cumpliremos el déficit que señalen los parámetros de la deuda fiscal para ese momento y tendremos un monitoreo a la implementación con un órgano independiente. La ley de la regla fiscal ya creaba el Consejo de la Regla Fiscal y le hemos solicitado al Consejo que se constituya como un órgano de vigilancia del cumplimiento de nuestros compromisos en los próximos 2 años. Con eso en mente, estamos hablando de tener un déficit de 8.2% del PIB. Tenemos para este año, por supuesto, unas amortizaciones. Teniendo en cuenta esos dos usos de recursos, estaríamos hablando de 130 billones de pesos. De esos 130 billones de pesos pensamos financiar cerca de 60 billones con desembolsos externos, de los cuales buena parte ya se han realizado, y unos recursos internos del orden de 50 billones que tienen varias fuentes. Unas fuentes especiales por la emergencia económica que tuvimos que invocar por esta situación, y otras fuentes que están relacionadas con nuestro acceso normal a las subastas de mercado de deuda pública doméstica. Para dejar clara la diferencia entre esas dos fuentes, estamos mostrando que no todos son accesos a mercados normales de capitales. Por el contrario, hemos estado siendo supremamente cuidadosos de la estabilidad de esos mercados y un acceso razonable y moderado por recursos. ¿Qué fuentes hemos tenido distintas a los mercados tradicionales de capitales? Hemos adquirido una deuda con el Fondo de Ahorro y Estabilización y con el FOMPET. Se impuso una inversión obligatoria para los establecimientos de crédito y con todas esas fuentes tenemos cerca de 23 billones de recursos para financiar nuestros usos que no recurre a los mercados de capital tradicionales. Con toda esa evolución, pues estamos esperando que este año tengamos un aumento en la deuda pública como proporción del producto. Por supuesto, el producto va a tener un mal desempeño, como va a ser a lo largo y ancho del mundo, y la existencia de una ampliación en el déficit va a implicar una tendencia creciente en la deuda, tanto bruta como neta. Sin embargo, eso para nada es un ejemplo único en el mundo. Este mismo choque lo estamos teniendo a lo largo y ancho del planeta y la mayor parte de los países del mundo van a tener un comportamiento de un incremento en la deuda pública, que es lo correcto macroeconómicamente en estas circunstancias. Sin embargo, hemos tenido mucho cuidado de que este aumento en la deuda no lleve a superar el 60% del PIB potencial, que según nuestros estudios técnicos es un límite que deberíamos tratar de no pasar. Como he dicho, el impacto fiscal de la pandemia no es exclusiva, está lejos de ser exclusivamente un impacto local. Acá vemos cómo el déficit fiscal a lo largo y ancho del mundo se ha aumentado, e incluso el aumento que ha tenido Colombia de 8.2, el déficit que va a tener Colombia de 8.2% para el Gobierno Nacional Central, que equivale a un 9.2% para el Gobierno General cuando se incluye el efecto que también se va a tener sobre las regiones, es un déficit menor que el que va a tener América Latina en su conjunto y el promedio de los países emergentes de los que Colombia hace parte. Con eso vamos a tener un incremento de la deuda bruta, tanto de América Latina, los países emergentes como Colombia, en proporción a tienen realmente un grado de incertidumbre mayor que lo que usualmente se tiene en esta clase de ejercicios, por la evolución misma de la pandemia y porque no es claro cómo va a quedar la economía mundial y sus principales agentes una vez pase el choque macroeconómico. Acá lo que estamos viendo es lo que es el pronóstico de crecimiento para el año 2021. Nuestro pronóstico de crecimiento es cercano, muestra un ciclo cercano a lo que el Fondo Monetario está previendo para el mundo. Y consistentemente con eso estamos previendo para el próximo año una recuperación de 6.6%. Pero como he dicho, esta es una proyección que es especialmente incierta por el escenario que estamos viviendo. En medio de este ciclo que estamos viendo de un gran choque en el año 2020 y una corrección en el año 2021 que tenemos como escenario central, estaríamos pensando que este año vamos a tener una apertura adicional del déficit en cuenta corriente que pasaría de 4.2 a 4.8 para moldar en efecto el ingreso que tenemos por el doble choque de la pandemia y de la caída de los precios del petróleo. Pero en la medida en que esos choques se revierten, estamos pensando que el déficit en cuenta corriente se reducirá el próximo año a 3.7% del PIB. Desde el punto de vista del financiamiento, en este año, como en casi todas partes del mundo, la inversión extranjera se va a reducir y la vamos a suplir con las fuentes de recursos que ha traído el Gobierno Nacional para financiar la pandemia y su déficit fiscal. Próximo año, unas condiciones de mayor normalidad, esperamos que se recupere la inversión extranjera directa y vuelva a ser la principal fuente de financiamiento de nuestro déficit en cuenta corriente. Desde el punto de vista fiscal, el año 2021 debe tener también una recuperación. Por eso estamos previendo una disminución del déficit de 8.2 a 5.1% del PIB. ¿Cuáles serán los motores para esa disminución tan importante en el déficit? Por un lado, un mejor desempeño macroeconómico va a implicar que no vamos a tener choques importantes en términos de ingresos como sí los tuvimos este año. Van a quedar algunos rezagos que tienen que ver con el impuesto de renta, pero no vamos a tener un choque en ingresos tan importante como el que tuvimos en el año 2020. Y por el lado del gasto, vamos a tener una reducción muy importante de todos los gastos que son de una sola vez porque eran gastos que se necesitaban para atender la emergencia sanitaria y económica. En la medida en que esa emergencia ya no va a existir en nuestro escenario central, esos gastos desaparecerían para el año 2021. Esa es la fuerza principal por la cual vamos a poder reducir el déficit y una reducción pequeña también en términos de la inversión pública. Con todos esos datos esperamos tener un déficit de 5.1% el próximo año, que como he mencionado es un ancla fiscal y solo podrá ser superior en los dos casos que dije anteriormente. Con todo ello, esperamos para el próximo año una reducción importante de la deuda, incluso más importante que la que se espera para América Latina y el conjunto de los países emergentes. ¿Cómo va a ser nuestro financiamiento en el próximo año? Ya no vamos a tener, en la medida en que no tenemos unas necesidades de recursos para atender la pandemia tan altas, vamos a tener unas necesidades de fuentes bastante menores, de cerca de 100 billones de pesos, de los cuales 64 billones serán de desembolsos, 24 de desembolsos externos y cerca de 40 de desembolsos internos. En nuestro escenario principal, como hemos dicho, vamos a tener un crecimiento importante en el año 2021, de la mano de los buenos fundamentales que veníamos teniendo y mostrando hasta febrero de este año. Sin embargo, usando como insumo para este ejercicio las decisiones que tomó el subcomité de PIB potencial de la regla fiscal, estamos teniendo en cuenta un PIB potencial menor este año que en el ejercicio pasado. Eso implica un grado de realismo muy importante en estas proyecciones, en el sentido que estamos previendo que parte de los efectos de la pandemia van a ser duraderos y ya los estamos introduciendo en las proyecciones fiscales de mediano plazo. Con eso en mente, nuestras proyecciones de PIB implican un crecimiento, después de una caída importantísima este año de 5.5%, implican crecimientos cercanos al 5% en los próximos años y luego una convergencia a lo que el Comité de la Regla Fiscal calculó que era el crecimiento de nuestro PIB potencial, que es de 3.3% del PIB. Es bueno volver a recalcar que este escenario macroeconómico tiene una incertidumbre mayor que la de años pasados. Y eso tiene que ver con varias razones. La primera de ellas es la gran incertidumbre sobre el futuro de la pandemia. La segunda tiene que ver con la velocidad de rebote de la economía mundial, que a su vez tiene que ver con cómo se afecta en el mundo y en Colombia la solvencia y los balances del sistema financiero, de las empresas y de los hogares, y cómo se afecta el mercado laboral como producto de la pandemia. Por supuesto, todas nuestras proyecciones son contingentes a estos eventos y es un elemento muy importante a la hora de evaluar la dinámica fiscal de los próximos años. El déficit corriente de cuenta corriente que estamos previendo con este escenario implica, como había dicho, un aumento en este año, una reducción en el próximo y una reducción gradual que nos lleve a niveles cercanos al 3% hacia el final de la década. La fuente de financiación de ese déficit, como ha venido siendo todos los años pasados y será probablemente todos los años futuros, será la inversión extranjera directa. ¿Qué estamos viendo entonces para el futuro inmediato en términos de política fiscal? El escenario fiscal, por supuesto, también tiene un grado de incertidumbre, en la medida en que buena parte de los ingresos fiscales dependen y cómo es el escenario macroeconómico, que como he dicho, es especialmente incierto. El escenario central tiene implícito una recuperación muy importante en el año 2021, y de la mano de esa recuperación implicaría una reducción del déficit de 5.1% del PIB a 2.5% del PIB en el año 2022. ¿Qué implica eso para el año 2022 y para los años venideros? Implica que una vez hayan pasado los efectos de la pandemia, el cumplimiento de las metas del déficit de la regla fiscal requiere una reforma fiscal de al menos 2% del PIB. Por supuesto, el momento ideal para analizar y discutir la reforma fiscal que se requiere y para tener las decisiones específicas será una vez transcurra la pandemia, se sepa cuál fue su resultado definitivo y tenga la economía ya un crecimiento suficiente para responder a los estímulos fiscales o las medidas fiscales que se tendrán que adoptar. La senda de déficit de la regla fiscal permitirá que se alcance una deuda sobre PIB de 43% del PIB, que es una deuda razonable, demuestra que nuestra economía y nuestras finanzas públicas tienen una sostenibilidad en el mediano plazo, y es menor a lo que nosotros en nuestros estudios técnicos creemos que puede ser una deuda razonable para una economía como la colombiana. Eso da un parte de tranquilidad de la convergencia que tendrá la deuda en la medida en que se cumpla la regla fiscal. Por supuesto, como lo he venido diciendo, en la medida en que los supuestos de la regla fiscal no se cumplen, la misma ley de la regla fiscal trae los instrumentos para que las finanzas públicas puedan afrontar estos nuevos choques o este cambio en las proyecciones sin tener traumatismos importantes. He dicho que una vez pasen los efectos de la pandemia, se debe comenzar a discutir y a tomar decisiones para tener una corrección fiscal de 2 puntos del PIB. Creemos que Colombia tiene espacio para hacer esa corrección. Por una parte, tenemos unos ingresos corrientes que son inferiores a los de nuestros pares latinoamericanos y nuestros pares emergentes. Y por otra parte, tenemos ciertos rubros en los gastos de funcionamiento donde estamos gastando más que nuestros pares latinoamericanos y emergentes. Eso genera un espacio que ambienta la discusión que se debe tener una vez pasen los efectos de la pandemia para la consolidación que hemos hablado de los resultados fiscales. Un punto muy importante de esta consolidación va a ser toda la discusión que se tiene en el mundo y que en Colombia va a ser muy importante. El Ministerio de Hacienda la ha liderado el viceministro Juan Alberto Londoño acerca de cuál debe ser la tributación que haga nuestro sistema fiscal amigable con el medio ambiente y que sea consistente con la sostenibilidad ambiental para mantener el crecimiento los próximos años dentro de un marco de sostenibilidad ambiental. Como vemos, Colombia tiene un espacio amplio para tener mayores ingresos por cuenta de este tipo de recursos. Una vez dicho eso, con nuestro escenario central tendríamos unas reducciones del balance total y del balance primario, los déficits en ambos casos, para converger a lo que requiere la regla fiscal. Como hemos venido diciendo, todos estos valores del año 2022 en adelante dependen profundamente de cómo sea el desempeño de las variables macroeconómicas en Colombia y en el resto del mundo. En este marco, estamos entonces proyectando unos mayores, digamos, un esfuerzo fiscal consistente con la reforma fiscal que he dicho, y una mejor asignación de los gastos para darle un mayor espacio a la inversión pública, tratando de que ésta llegue a un rango entre 1,5 y 2% del PIB, que es nuestro promedio histórico. Se hace evidente, como he dicho, la necesidad de pensar en unos mayores recursos para el mediano plazo, para cumplir con los estándares de la regla fiscal y apuntalar así la sostenibilidad de las finanzas públicas. Con todo esto en mente, estamos pensando en una reducción, como lo había mencionado, de la deuda pública de niveles de 66% a niveles de 42%, que tiene en cuenta varios factores. Primero, el esfuerzo fiscal al cual me he referido, pero también la necesidad de que ese esfuerzo fiscal sea amigable con el crecimiento económico y de tranquilidad a los mercados para tener unas tasas de interés razonables. Con esos tres factores esperamos tener un ajuste fiscal eficiente que sea el más conveniente para la economía colombiana. El déficit fiscal del gobierno nacional pues, tendrá un ciclo parecido al del gobierno central y que seguirá mostrando el afianzamiento de las finanzas públicas. Igualmente, la deuda del gobierno general mostrará una senda de decrecimiento consistente con la que tiene el gobierno central. Como hemos dicho, Este es un ejercicio que se viene haciendo desde el año 2004 y ha sido siempre fundamental para ver el futuro de las finanzas públicas. Como ha sido reconocido, este es un año en que el déficit fiscal en todos los países del mundo debe aumentarse. Y el próximo año también será un año fiscal, un año de alto déficit fiscal, aunque vamos a mostrar un ajuste importante. De allí en adelante es necesario que la sociedad colombiana tenga un debate sobre un esfuerzo fiscal adicional de cerca de 2 puntos del PIB que debe tener para cumplir los objetivos que se señalan en la regla fiscal y al garantizar así la estabilidad de las finanzas públicas y la sostenibilidad del crecimiento económico. Muchas gracias.